se ocultan entre sus paredes y en la quietud de sus sombras coleccionan sus placeres.
Hay que ver lo que es no fijarse en las cosas. Parece mentira con la profesión que tengo. Yo, que aparco todos los días por la misma zona desde hace años, me di cuenta ayer de que una de las calles donde dejo mi coche, en total desamparo, pero pagando como buena ciudadana, digo que una de esas calles tiene un nombre de lo más chocante, al menos para mí, calle Desembojo. El palabra me sonaba a algo que se deshace después de hacerlo, pero no sabía exactamente qué. Móvil en mano, busqué en la RAE y ahí, como siempre, estaba la respuesta: quitar las bojas de los capullos de seda. Sin quererlo, me había encontrado con una de las tradiciones más fascinantes de nuestra historia, la crianza del gusano de seda. Les cuento. Se cree, aunque tiene mucho de misterio, que la cría del gusano de seda para la producción de este preciado tejido comenzó hace unos 3.400 años antes de Cristo. Durante la friolera de 3 milenios, China tuvo la exclusividad en su fabricación, sin que desvelara la manera de confeccionarla. Fueron los mercaderes, bandidos y espías varios los que transmitieron a otras civilizaciones el arte de tejer la seda. A Europa Occidental llegó a finales de la Edad Media, a través de las rutas de la seda que recorrieron Eurasia. Son diversas las leyendas que viajaron también con la seda. Por ejemplo, se dice que los persas contaban que la primera pareja de gusanos de seda surgió del cuerpo de Job. Pero esta leyenda da un pelín de yuyu. A mí la que más me gusta es la que cuenta que en los escritos de Confucio se relata cómo un capullo de gusano de seda cayó dentro de la taza de té de la emperatriz Leizu. Al intentar sacarlo, la joven tiró y tiró de la punta del hilo que asomaba hasta que se encontró con una pequeña madeja. Le enseñó el descubrimiento a su esposo, el emperador Wang Di, que fue el que vio el negocio en el asunto. Comenzó a tejer hilo. El resultado fue un diminuto paño de increíble suavidad y belleza. Así, el emperador instauró en su corte la primera cría de gusano y la joven se convirtió en la diosa de la seda para la cultura china. Pero volvamos a nuestra región. Una vez en Europa, la seda viajó a España por el sureste peninsular en tiempos del emperador Justiniano, pero no fue hasta el siglo VIII cuando comenzó el desarrollo de su producción a manos de los árabes, sobre todo a partir de la fundación de Murcia. Las primeras moreras blancas que servían de alimento a los gusanos las plantaron en la huerta murciana los árabes por el siglo XIV, convirtiéndose estos en una pieza fundamental en el negocio de la seda. Pero como todos sabemos, los musulmanes fueron expulsados de tierras cristianas, así que esta empresa quedó en manos de los conversos, casados con cristianas e integrados totalmente en la sociedad, esto es, los moriscos. El cultivo de la morera alcanzó su máximo apogeo a finales del siglo XVIII, momento en que pasó de ser una actividad artesanal a convertirse en un proceso industrial. Además de la madera para carpintería, la morera proporcionaba alimento necesario para criar un chorro de gusanos. De su cría se ocupaban, sobre todo, las mujeres, los niños y los ancianos de la huerta murciana, que conseguían así aumentar los escasos ingresos que entraban en sus casas. En la Murcia del Renacimiento y el Barroco, la seda se convirtió en la mayor fuente de riqueza. La corte y el clero, tan humildes ellos, ansiaban vestir prendas elaboradas con tan preciado tejido. Cuando la industria sedera alcanzó su mayor auge, Murcia llegó a ocupar el tercer lugar en su producción, solo por detrás de Andalucía y Valencia. El negocio de la seda no era un trabajo duro, pero sí extremadamente delicado y totalmente artesanal. En sus inicios, los huevos se incubaban incluso en los colchones de las camas, con el calor del cuerpo humano. En las barracas, los huertanos procuraban un sitio para la crianza del gusano. Era importante mantenerlos limpios y bien alimentados. Comenzaban con el embojo, que es el conjunto de ramas secas y flexibles de plantas aromáticas, como la boja reina, el romero o la madreselva. Atraídos por el olor, los gusanos subían por ellas y se acomodaban para hilar su capullo. Tras 10 o 12 días, tiempo suficiente para la transformación del gusano en crisálida, se procedía al desembojo, esto es, a la recolección de los capullos. No me da este espacio para contar mucho más del proceso, pero les dejo algunas pinceladas. Tras el desembojo se procedía al ahogado y secado del capullo y a la hilatura, que lleva 6 pasos: el hervido, el batido, la selección, el torcido, el tinte y el tejido. También contarles que la seda tuvo otros usos, como la fabricación de cuerdas de guitarra y el hilo para coser suturas en cirugía. Este hilo, más resistente, se obtenía sobre todo de los sapos o monas, nombres que recibían los gusanos que, antes del embojo, se veía que no eran aptos para hilar la seda por estar enfermos. Lo más temido para los productores de la seda era precisamente las epidemias, sobre todo de pebrina, una enfermedad mortal para el gusano que investigó el mismísimo Pasteur cuando el hongo que la producía se extendió por Europa y puso en peligro la producción de seda en Francia e Italia, nuestros principales competidores. Pero el descubrimiento no llegó a tiempo y a mitad del siglo XIX la actividad sedera entró en decadencia. Solo Murcia mantuvo la industria en nuestro país y estuvo hasta no hace mucho, hasta 1976, fecha en la que esta actividad dejó de ser rentable por la competencia, adivinen, asiática. Con un negocio tan próspero, las autoridades pensaron que había que buscar una manera de controlarlo. Para ello se levantó en Murcia en 1610 el edificio Contraste de la Seda, que se ubicó en la Plaza Santa Catalina. En torno a ella se desarrolló todo el negocio, reuniendo a mercaderes, corredores y productores para su comercio. De esta mezcla surgió un grupo social burgués que se integró rápidamente en la élite de la sociedad murciana de la época y que desapareció con la misma rapidez, así, sin pena ni gloria. En 1923 el edificio Contraste fue declarado Monumento Artístico Nacional, pero eso no impidió su demolición en el año 1932. Hoy conservamos solo las fachadas norte y este, ubicadas en el patio del Museo de Bellas Artes de Murcia, tras su traslado antes de convertir el resto del edificio en escombros. Ya en el siglo XX, en 1941, nació un organismo autónomo dependiente del Instituto de Fomento, el Servicio de Sericicultura. Además, se instalaron diversos establecimientos a los que se desplazaban sus técnicos para efectuar el pesado de las partidas de capullo y pagar a cada productor lo que le correspondía. Así, en los últimos 50 años de la actividad, funcionaban en Murcia lugares como el Ahogadero Secante en Ronda Garay, la Fábrica Grande de la Seda en San Antón y la Fábrica Nueva, actual Jardín de la Seda de la ciudad. También en el Raal, el Ahogadero del Catalán, actual Palacio de la Seda, y en Orihuela, la Fábrica de la Seda. Pero a partir de 1976, la estación sericícola queda como una finca experimental para acabar convirtiéndose en el actual IMIDA, donde se mantienen investigaciones para aplicaciones biomédicas de la seda. La crianza del gusano, como se decía en Murcia, nos ha aportado, además de riqueza en su momento, palabras que no han hecho más que enriquecer nuestro vocabulario, como la que hoy nos ocupa, el desembojo. Pero hay otras que a mí particularmente me encantan. Por ejemplo, hijuela, andana, azarja, capillo o jamate. ¿Que no sabe lo que significan? Pues lean sobre la historia de la seda en la región de Murcia o visiten la exposición permanente en la barraca de la Peña de la Seda de la Alberca. Seguro que ahí estarán encantados de darles toda la explicación. Y seguro que, como yo, quedarán fascinados con este pedacico de nuestra historia.